Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Zelaya en La Habana y a Henry Constantín en Camagüey. Son nuestros tertulianos invitados. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y el saludo a todos en cualquier parte que se encuentre, dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, en cualquier parte que estén dentro o fuera de Cuba, pero también en cualquier horario, en cualquier frecuencia, y les explico. Es que Radio Martí, bueno, pues transmite Las Noticias Como Son, este programa de 8 a 9 de la noche. Ese es el horario estelar del programa. La retransmisión a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada, todo por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero hay una alternativa, sí señor, que es Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol. 12:60 a.m. a las 10 de la noche. Por eso les decía que cualquiera que sea el horario o la frecuencia, muchísimas gracias por la sintonía. Incluso, decía José Luis, dentro o fuera de Cuba, hay mucha gente que nos escucha también en la ciudad de Miami.
Claro.
Ya que Radio Caracol es una estación local acá del sur de la Florida que se escucha muy bien dentro de Cuba. En solamente minutos, señoras y señores, Panamá está advirtiendo, sí, esa es la palabra, el verbo, está advirtiendo, advierte, que los cubanos que lleguen a Panamá, a partir de ahora, serán deportados a Cuba o de donde llegaron. Les vamos a decir también lo que van a hacer con el grupo de 70 cubanos aproximadamente que hay allí en Panamá, lo que van a hacer con ellos y lo que ha dicho Costa Rica. Importante también, escuchen esta noticia para que sepan muy bien sus planes futuros. Por otro lado, el Senado chileno ha aprobado una resolución que le pide a la presidenta que apoye un plebiscito vinculante en Cuba. También estaremos explicando. Y bueno, pues en toda esta visita, alrededor de esta visita de la relatora especial de Naciones Unidas para la trata de personas, se reunió, le tocó el turno ahora, comenzó con Esteban Lasso por la Asamblea Nacional, ahora le tocó el turno a la ministra de Justicia cubana. Y les voy a decir, todo es una maravilla. La ministra de Justicia dio declaraciones y, bueno, pues todo es una maravilla en Cuba con el problema de la trata de personas. También hoy vamos a hablar sobre esta reunión que ha sostenido el canciller de los Estados Unidos, secretario de Estado, como se le llama aquí, ministro de Relaciones Exteriores, como en Cuba, canciller, como en otros países, que ha tenido con autoridades rusas, incluido el presidente Vladimir Putin. Y también, por supuesto, vamos a estar hablando de Venezuela. La situación en Venezuela va de mal en peor. Y cuando digo de mal en peor, las protestas se agudizan. Ya hay otro muerto, de acuerdo a las informaciones. Pero además de eso, le cayeron a pedradas al presidente Maduro. Le lanzaron objetos contundentes. No se sabe si es huevo, si es piedra, pero le lanzaron objetos contundentes. Y la situación escaló a bien. Hay detenidos incluso de los que le lanzaron cualquier cosa al presidente Maduro. Son algunos de los temas que tenemos para hoy.
Como siempre, la portada, ¿cuál es?
Hoy no voy a hablar de China, hoy no voy a hablar de otras cosas, hoy voy a hablar de una noticia de las hormigas, sumamente interesante, y escuche por qué. Usted sabe que uno de los grandes problemas del mundo es la alimentación. ¿Cómo resolver la alimentación para tantos miles de millones de personas que habitan el mundo? Sin duda, el agua potable y la alimentación. Bueno, hay un estudio que se ha publicado en una revista especializada en España. El estudio se hizo en Londres, la revista se hizo en España, pero también lo tiene por acá el Smithsonian de Estados Unidos. Sobre las hormigas y las hormigas agricultoras. Hace 30 millones de años, increíble, quizás la parte más curiosa es cómo supieron que hace 30 millones de años los investigadores, pero bueno, May Vázquez, ¿cómo fue? Por teléfono. le preguntaron a una hormiga. Bueno, hace 30 millones de años las hormigas ya practicaban con hongos las técnicas de agricultura en vastas extensiones de terreno bajo la superficie terrestre. Esto según un estudio, como ya les dije, publicado en la revista de la Real Sociedad Sociedad de Procedimientos de la Real Sociedad. Fueron esos insectos los que en un clima seco y similar al desierto crearon la primera agricultura sostenible y a escala industrial, con la que los cultivos empezaron a depender de hormigas agricultoras. Así que la noticia más grande se va a los detalles de cómo el hongo se puede crear. El hongo, y lo interesante de esto, el hongo es una planta de humedad. Y cómo las hormigas lo pudieron cultivar debajo de la tierra en el desierto. O sea, es el estudio que creen, los científicos creen, que una vez que se conozca las técnicas que usan las hormigas agricultoras desde hace 30 millones de años, en un momento determinado se pueda aplicar a la industria de la agricultura moderna para hacerla sostenible en cualquier situación de terreno. Por eso, la noticia parece curiosa hablando de las hormiguitas, pero lo interesante es que yo creo que es un estudio muy serio para ver de qué manera la agricultura se puede hacer sostenible bajo condiciones adversas.
Y con hormigas tan inteligentes como esta.
No, sí. Yo creo que el problema no es la tierra ni nada, el problema son los hombres, chicos.
Claro.
Yo creo que, fíjate, si las hormigas lo hacen, ¿por qué los hombres no lo pueden hacer? Yo creo que somos nosotros el problema de la tierra.
Vamos a ver qué piensa Miriam Zelaya y la saludamos, está en La Habana. ¿Qué tal? Bienvenida.
Bueno, un placer estar con ustedes. Interesantísimo esta historia de las hormigas. Por supuesto, no lo podemos hacer, no es que estamos demasiado entretenidos haciendo otras cosas que no merecen la pena, como estar en guerra, como estar tratando de vivir y no nos dejan, ¿no? Pero bueno, es verdad que es muy interesante y claro que lo que me alegro es de que en este momento no esté aquí el más ignorante, porque si se entera de eso ya estaría creando aquí granjas de hormigas.
O poniéndole antenitas a los cubanos para que trabajen, que se parezcan a las hormigas.
Vamos al presente. Saludamos a Henry Constantín en Camagüey. ¿Qué tal?
Bueno,
bienvenido.
Bueno, hola, un saludo. Gracias de nuevo por estar con ustedes y un saludo para toda la audiencia del programa.
Muy bien.
Para Miriam.
Sí, bueno, claro, por supuesto. Nos vamos, me ha dado risa lo de la Miriam.
Sin duda. Tertulia, vamos.
Tienen un mega todo el mundo.
En las noticias como son, Tertulia.
Gobierno e Iglesia acordaron el traslado de todos los cubanos actualmente en Panamá a un albergue en la occidental provincia de Chiriquí, pero la medida es excepcional, ha advertido el Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública panameño informó a través de un comunicado que los migrantes cubanos que ingresen al territorio nacional de forma irregular a partir del 11 de abril serán deportados o devueltos al país del cual provienen, en este caso Colombia. El anuncio coincide con un acuerdo del gobierno panameño y las autoridades de la Iglesia Católica para trasladar a Gualaca, en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, a los cientos de cubanos que se mantienen desde hace meses en un albergue temporal de la Pastoral Social Cáritas en Antón, ciudad de Panamá, hasta que resuelvan su situación migratoria. Son alrededor de 300 migrantes cubanos. El gobierno de Costa Rica ha informado que reactivaría, a la brevedad posible, la deportación de cubanos que ingresen al país de manera ilegal en su afán de poder llegar a los Estados Unidos. Quedaron varados después de la medida pies secos, pies mojados. El presidente Juan Carlos Varela se reunió con el cardenal José Luis Lacunza, presidente de la Pastoral Social, la Conferencia Episcopal Panameña, y con otros miembros de la Curia Romana ya en Panamá, y acordaron precisamente trasladar a estos cubanos de Cáritas Panamá a dicho lugar. Es un poblado allá en la provincia de Chiriquí. El traslado de los cubanos comenzará la próxima semana. Y por cierto, hay en estos momentos 20 migrantes cubanos que ya pidieron regresar a La Habana. Se les ha concedido esto, ¿no?, de regresar voluntariamente a La Habana. Y la Iglesia Católica le está entregando un monto no determinado de dinero, módico, por supuesto, ¿no?, para que comiencen, han pedido ellos, trabajos por cuenta propia en Cuba. Son 20 cubanos, 3, por cierto, partieron o salían ya en el día de hoy. Y otros 30 cubanos, mujeres y hombres que se encontraban en un centro de detención de migración, pues fueron puestos también en manos de la Iglesia Católica.
No se dijo el monto que le iban a dar, ¿no?
No.
No se especificó. Lo cierto es que les voy a decir algo y ya paso a
Es para
Miriam.
Ayudarlos, ¿no?
Ya voy a pasar claro. A Miriam y a Henry, pero los gobiernos, de manera oficial, muchas veces pagan indemnizan, o vamos a poner así, ayudan, qué sé yo, a los gobiernos a quienes les están enviando a la gente deportada. Eso se usa mucho entre Estados Unidos y muchos países de Centroamérica. O sea, les envía al deportado, pero también les envía una cierta suma de dinero. No es tan grande, me imagino yo, pero es como para resarcir los gastos. En el caso de los cubanos, parece que se lo van a entregar a ellos personalmente para que se desarrollen un poco en Cuba, por lo menos no lleguen con las manos vacías después de haberlo perdido todo. Contigo, Miriam Zelaya.
Sí, este drama el drama humano que se encierra detrás de toda esta migración se va a mantener por un largo tiempo, aun cuando se haya derogado la política pies secos, pies mojados, porque de alguna manera habrá que buscar una solución para todos esos cubanos que están en el a mitad de camino, que no lograron llegar. Y bueno, es que eso sería, están esperando algo, pero lo que están esperando realmente ahora es un milagro. A mí lo que me llama la atención es que el gobierno de Panamá se menciona la iglesia, se menciona Cáritas, lo que no aparece mencionado por ninguna parte es el gobierno cubano. Uh-huh. Y es porque sencillamente se desentiende de sus nacionales, tan pronto salen de acá. Es una cosa muy dolorosa también, pero también es un reflejo de por qué esos cubanos, el estado de indefensión de los cubanos que hacen que emigren de aquí, que busquen un mejor horizonte, que busquen libertades, que buscan prosperidad. Entonces, bueno, es lamentable que ellos regresan ahora, muchos de ellos han vendido todo cuanto tienen y por mucho que los hayan ayudado o le hayan entregado un monto modesto o no, es insuficiente para reconstruir su vida. Vamos a ver qué pasa y hay que seguir muy de cerca estas informaciones.
Claro que sí, y sobre todo Miriam, Henry, enfatizar a los cubanos, la situación se ha cerrado, la situación no es igual, ni tan siquiera con coyotes, porque después, primero el peligro de los coyotes, y segundo, cuando usted pasa y pasa y pasa fronteras, llega un momento en que todo se detiene porque la frontera con Estados Unidos, México, Estados Unidos, está cerrada, no entra ningún cubano. Así que piénsenlo. Los que estén escuchando el programa y los que escuchen el programa y conozcan de alguien que quiera hacer algo loco, pues díganselo, porque la situación ha cambiado drásticamente. Contigo, Henry Constantín.
Sí, no, definitivamente, lo que decía Miriam, la gran ausencia en todas estas noticias es la parte del Estado cubano, ¿no? Y en esto de que aún continúa el flujo migratorio, porque continúa. Interviene también el asunto del manejo que dan los medios de prensa oficiales, que son los únicos masivos en Cuba, los únicos que llegan a todo el mundo todos los días. Uno puede llevar el conteo exacto de cuántos migrantes, lamentablemente, perecen en el Mediterráneo, cuántos libios y sirios llegan a la frontera en Serbia o a las costas griegas. Y sin embargo, en Cuba no tenemos idea de cuántos migrantes están atrapados ahora mismo. No tenemos idea, no nos dan los medios oficiales idea de eso, ¿no? Cómo han pasado atrapados en Panamá o en Colombia o en México. Eso es parte de la responsabilidad, de la irresponsabilidad de las instituciones del Estado cubano. Y es lo que aún contribuye a que se mantenga el flujo. Ojalá cambie algún día, o lo cambiemos.
En Santiago de Chile, el Senado ha aprobado un proyecto de acuerdo que pide a la presidencia, a la señora Michelle Bachelet, que apoye a la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que promueve la celebración de un plebiscito vinculante con el objetivo de que los cubanos puedan decidir libremente su futuro. Esta iniciativa está respaldada por 21 votos a favor, una abstención. Busca que Chile reconozca el derecho del pueblo cubano a decidir soberanamente en plebiscito vinculante sobre el porvenir de sus instituciones y su sistema político, económico y social, según el comunicado del Senado que ha emitido en las últimas horas. Yo creo también, Amado, que esto tiene que ver con Rosa María Payá.
Claro,
Rosa María Payá viene desde hace mucho tiempo pidiéndole a los gobiernos latinoamericanos lo que ahora decide el Senado chileno. Uh-huh. Asimismo, está solicitando que Bachelet y el ministro de Relaciones Exteriores, Geraldo Muñoz, promuevan en todos los foros internacionales el derecho inalienable del pueblo cubano a elegir su futuro y apoyar la realización de un plebiscito vinculante con este fin en Cuba.
Muy contigo, Miriam Zelaya.
Sí, yo creo que es muy bueno, es muy positivo esto de estar presionando sobre medios diplomáticos y sobre grupos políticos de importancia, sobre gobiernos, porque más allá de que tenga un efecto, no, por supuesto que no va a tener ni un efecto inmediato ni el efecto que se espera, o sea, no es lo que va a decidir que se realice o no un plebiscito en Cuba, pero sí es muy bueno Sobre todo ahora que se ha visto cómo la OEA ha logrado ejercer una presión bien fuerte sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Es importante que se vea que la política también, los poderes políticos, los grupos políticos pueden ejercer esa presión y pueden poner bajo la lupa la situación del país. ¿Qué es lo que sucede realmente? Los cubanos yo creo que, por supuesto, merecen un plebiscito. Ahora bien, esto del plebiscito hay que tener siempre en cuenta que en Cuba nunca va a ser posible un plebiscito efectivo, legítimo, verdadero y con los resultados que quisiéramos de transparencia y de todo lo demás, porque no hay una libertad de prensa, no hay espacios donde se pueda hablar, la oposición no tiene para hablar tribuna ninguna, no logra llegar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, para lograr ese milagro, está bien que se presione políticamente, pero hay que seguir presionando también sobre estos derechos que nos están siendo negados desde décadas atrás.
Claro, miren, yo estoy, bueno, más que de acuerdo contigo. Y se dio, y fíjate, voy a utilizar un minuto extra. Cuando el Movimiento Cristiano Liberación planteó e entregó los miles de firmas que se necesitaban de acuerdo a la Constitución para pedir un plebiscito y cambiar las leyes de inmigración, las leyes electorales cubanas, pues simple y llanamente el gobierno cubano hizo un plebiscito. El gobierno cubano lo hizo y cambió la Constitución, puso el carácter irrevocable del socialismo en Cuba. O sea, ellos lo hicieron, es fácil para hacerlo. El gobierno cubano, sacan las masas a la calle, lo hacen y pueden neutralizar. Ahora, yo sí, lo que sí creo es que la circunstancia, el momento en que se está dando, que el Senado de un gobierno de un país como Chile inste al gobierno de ese país a que apoye una iniciativa. Es cierto que Cuba decide, es la que preside Rosa María Payá, pero también tenemos que ver que esto se produce un año antes de la retirada de Raúl Castro, o la promesa, o la retirada prometida de Raúl Castro del poder, por lo menos ejecutivo, en el 2018, cuando hay, por ejemplo, el grupo de candidatos por el cambio que insisten en presentar candidatos independientes a la Asamblea de Base del Poder Popular, cuando también está el movimiento Otro 18, cuando el propio Movimiento Cristiano Liberación dentro de Cuba está promoviendo un cubano, un voto, o sea, realizar un plebiscito. Yo creo que se puede mover, por lo menos en la opinión pública, mover el concepto de que no hay elecciones libres en Cuba y que en definitiva se necesita realmente o un plebiscito o por lo menos elección o participación independiente en el sistema electoral cubano, en el sistema de poder cubano. Más que la posibilidad de realizarlo, donde estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que lo que se mueve la opinión pública es para reforzar aún más lo que muchas veces, desafortunadamente, se olvida, es que en Cuba no hay elecciones libres. Henry.
Sí, a mí me parece una buena noticia por varias vías. En primer lugar, es excelente que partes de la política de la sociedad civil latinoamericana y de las instituciones latinoamericanas al fin estén pronunciándose, al fin estando pasos algo más concretos en el sentido de democracia en Cuba. Nosotros los que, digamos, estamos pendientes de las noticias, tenemos un poco el cero o el asombro ante cómo América Latina se concentra en los problemas de Venezuela, que hoy por hoy es una predictadura o democracia fallida o algo así, y cómo Cuba, que es la dictadura histórica de América Latina, que lleva más de 50 años, casi no se escucha en los medios políticos, ni inclusive entre los gobiernos que recientemente han logrado llegar al poder a través de elecciones en América Latina. Es bueno que esto ocurra. También es otra buena señal el hecho de que tengamos, además, personas cubanos que estén más o menos cercanas a la isla, pero que tengan definitivamente un peso político tal que les permita esta simpatía de gobiernos del hemisferio, ¿no?, que no siempre las tenemos. Es bueno saber que tenemos liderazgo, que tenemos un indicio de apoyo latinoamericano, y que ocurra un plebiscito y que ese sea al final la llave o sea una pieza más de la apertura, es un hecho secundario. Al final creo que cualquier acto democrático que ocurra en Cuba, siempre y cuando ocurra de manera democrática, de manera transparente, como debe ocurrir en el mundo, como ocurre en el mundo normal, es un paso positivo.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, María Gracia Giammarinaro, conversó hoy en La Habana, o en las últimas horas, con la ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus, sobre el plan de acción de la isla para enfrentar ese flagelo y los delitos vinculados. Giammarinaro reconoció que el plan cubano tiene una concepción adecuada, una permanencia y sostenibilidad gracias al sistema político-social cubano que permite el trabajo conjunto de las instructoras de gobierno y la sociedad civil, según refirió Reus tras la reunión. No obstante, la ministra cubana consideró que Cuba todavía encara desafíos en esta área, entre los que mencionó la necesidad de una adecuada percepción de riesgo y de un trabajo profundo en la capacitación de los maestros médicos juristas que intervienen en el enfrentamiento a este problema.
Contigo, Miriam Zelaya.
Escucho estas cosas de la señora ministra de Justicia o de cualquier persona, un funcionario, un alto funcionario o ministro del gobierno cubano. Siempre yo me cuestiono las cosas, ¿no? Hay que leer un poco en oblicuo, entre líneas, pero ellos tienen un estilo críptico que aunque no quieran dice mucho. O sea, es como dice mi colega Reinaldo, es más interesante lo que no dicen que lo que dicen. Uh-huh. Yo me cuestiono seriamente que la señora Giammarinaro se haya pronunciado como que el gobierno, el sistema sociopolítico cubano es el que garantice el concepto, lo que se esté hablando de la trata. En realidad sí creo que se habrá mencionado que existe está el concepto, está el programa. Ahora, yo sé que se tiene que haber cuestionado muy seriamente todo lo que hay alrededor de eso en Cuba, la falta de articulación de un sistema que verdaderamente impide la trata. Por otro lado, me resulta muy interesante, y supongo que todos las personas implicadas lo hayan tenido en cuenta, y es la carta que escribió, por ejemplo, la Fundación Nacional para los Derechos Humanos en Cuba, firmada por Juan Antonio Blanco, que es muy completa, hace una denuncia muy fuerte de todo lo que implica trata humana, que no es solamente el hecho de los que se mueven, los que emigran, o los coyotes, o los tratantes, y todo esto de la prostitución, las mujeres, los niños y tal. Es interesante, pero bueno, yo creo que esa visita no le gustó mucho al gobierno cubano. Tengo esa impresión, habrá que esperar días subsiguientes con otras informaciones.
Hay un detalle, y con esto creo que vamos a cerrar, pero hay un detalle. Creo que perdimos a Henry Constantín, sí, lo perdimos. Bueno, pues hay por lo menos un artículo de Pedro Campos, está publicado en el diario digital 14 y medio, que lo titula La trata de batas blancas.
Ah, sí, muy bueno.
Muy buen artículo, muy buen artículo. Tiene que ver, comienza siendo una historia, ¿no?, de la trata de negros, el mercado de esclavos traído del África, etcétera. Pero lo que habla es precisamente de un tema que se ha hablado muchas veces, pero lo escribe muy bien y muy a propósito del momento. Y es los médicos que salen de Cuba, que salen los trabajadores de la salud, que salen en misiones, como realmente Pedro Campos afirma que esto es otra trata, otra forma de trata de personas.
Sí, otra forma,
por eso lo titula, y el título vale 1,000,000 de pesos, que es La trata de batas blancas, refiriéndose precisamente a estos profesionales de la salud que salen en misiones del país. Sí, señor.
Bueno, ponemos punto final. Gracias, sí, a ti allá en La Habana, Miriam Zelaya, y en Camagüey, Henry Constantín. Volvemos.